En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Nairo va a ganar la etapa. La etapa que termina en un evento espectacular, en una llegada de categoría especial. Nairo Quintana ya no puede contener las emociones. Nairo Quintana va a ganar la etapa. Nairo Quintana segundo en la clasificación general. Nairo Quintana campeón de los jóvenes. Nairo Quintana va a ser campeón de la montaña. ¿Qué más se puede pedir de un muchacho de 23 años?
Impresionante, tranquila Goga, 3:38, está por llegar Quintana. Quintana va a ganar, Dani Pedazo, campeón de la montaña, campeón de los jóvenes, ganador de la etapa en el día de la fiesta nacional de Colombia.
¡Felicidades, Colombia!
Mientras los medios de comunicación han resaltado las victorias de otros colombianos y le han dado un despliegue a estas noticias, se han invisibilizado y manipulado las noticias con respecto a las luchas que llevan muchos colombianos desde el campo, protestando por causas justas y sus derechos. El paro campesino que se está realizando en campos y ciudades de Colombia por estos días se debe al incumplimiento de los acuerdos pactados por el gobierno nacional en el año 2013 con la cumbre agraria étnica y popular. Sin embargo, estas demandas de estos sectores sociales no son nuevas, hacen parte de las luchas históricas de los movimientos indígena, campesino y afro. La movilización exige el desmonte de la ley de Cidres, que consideran contraria a los intereses campesinos y étnicos. El cumplimiento de los acuerdos mínimos comprometidos por el gobierno en las movilizaciones del 2013, el abordaje efectivo de los puntos del pliego de la cumbre agraria, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y, de forma muy enfática, las garantías efectivas para que la movilización y la protesta sean respetadas. Además del Valle del Cauca, las movilizaciones y concentraciones se hicieron en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda, Huila, Arauca, Vichada, Meta, Chocó, Cesar y Cauca, donde se concentraron al borde de las carreteras los campesinos, indígenas y afrodescendientes de la llamada Cumbre Agraria. Además, desde que se dio a conocer el inicio de la minga, el gobierno comenzó a tomar acciones represivas sobre los campesinos e indígenas que hacen parte de la protesta. Estas acciones han sido reprochadas no solo por los actores presentes en la minga, sino también desde las universidades públicas como la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica, ya que han sido víctimas también de los abusos y los crímenes cometidos por la fuerza pública, específicamente por el ESMAD, cuando es un derecho de la población el protestar. El pliego de exigencias elaborado por la Cumbre Agraria, Étnica y Popular consta de 7 puntos donde se abordan tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, el sector minero-energético, ruralidad y agua, economía propia, derechos humanos y paz, incumplimiento en los acuerdos establecidos, comunicación y derechos a la información para la paz, la relación campo-ciudad. El fin de semana pasado, gracias a la protesta y las movilizaciones realizadas por la minga, se llegaron a los siguientes acuerdos. Garantías para la movilización. Se lograron avances para el reconocimiento de los territorios de los campesinos agroalimentarios. La construcción de apuestas de paz y autonomías de control social territorial, y se avanza en la construcción de una política pública minero-energética. Sin embargo, la lucha no cesa y el agro no para de movilizarse hasta que todos los acuerdos sean cumplidos satisfactoriamente.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Uniminuto Radio y de 88.4 FM Su al Aire. En la tarde de hoy, pues, una nueva emisión de Voces en Movimiento, el programa del Observatorio de Comunicación, Educación y Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Minuto de Dios sede principal. En la tarde de hoy, pues con esa pieza introductoria hecha por Mateo Riaños, promovíamos, hacíamos una premonición del tema sobre el que vamos a trabajar hoy, que también ha venido circulando por las redes sociales y del que se ha hablado muchísimo durante estas últimas tres semanas en los medios de comunicación, pero que se viene tejiendo desde hace mucho tiempo en este país, que es el tema de las movilizaciones agrarias, de las movilizaciones campesinas, y eso en confluencia con otros sectores sociales como los indígenas, los afros y sectores populares han venido enmarcándose en eso que llamamos la cumbre agraria, étnica y popular, que protagonizó el paro agrario hace un par de semanas. Entonces, quiero presentarles al equipo de trabajo que está en la tarde de hoy. Estamos estrenando también en el máster a la compañera Sofía Bermúdez, productora de este programa, cada vez en diferentes facetas en este programa de radio. También está con nosotros Valentina Cadavid. Buenas tardes, Valentina.
Buenas tardes, Alejandro.
Bueno, muy bien. También está con nosotros el compañero Juan. ¿Cómo vamos, Juan?
Alejandro, alias el profe, porque aquí muchos le dicen el profe, pero pues es que es una eminencia este señor. No. Bienvenidos, amigos de Voces en Movimiento, todos los que nos están escuchando en este momento en cada región y en cada localidad, en cada lugar de Colombia. Bienvenidos a una emisión más donde hablamos siempre de cosas importantes aquí en Voces en Movimiento.
Y también les quiero presentar a la compañera Gabriela Tautiva, ya miembro desde hace mucho tiempo de este programa de radio. La han escuchado en diferentes escenarios de esta programación de Voces en Movimiento. Entonces, Gabriela, buenas tardes.
Hola, Alejo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Voces en Movimiento que nos empiezan ya a sintonizar desde las redes. Qué alegría tan grande estar otra vez aquí compartiendo y bueno, y con un tema súper especial y pues sé que nos va a ir muy bien el día de hoy.
Bueno, entonces Juan, preséntanos a nuestros invitados en la tarde de hoy para hablar de este tema tan importante.
Efectivamente, Alejandro, hoy como venimos hablando, estamos hablando del paro, el paro agrario. Mucha gente no sabe qué está pasando con esto, si avanza, si no avanza. Mucha gente ve las noticias, pero bueno, las noticias que están medio parcializadas. La gente ve en las calles que están nuestros indígenas y nuestros campesinos ahí bloqueando la Panamericana, pero no saben por qué. Muchas veces están allá las personas escuchando las noticias, pero no tienen ni idea qué está pasando. Pero aquí tenemos personas que nos ponen en el contexto de la situación. Así que les quiero presentar, tengo aquí, aunque ustedes no la están mirando, pero la voy a hacer, a mi mano izquierda, a la señorita Silvia Becerra. Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio.
Bien, perfecto. Y también tenemos aquí a Camilo Álvarez. Camilo, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y todas, aquí con toda la idea de compartir lo que podamos.
Bienvenidos a Voces en Movimiento.
Traemos a Silvia y a Camilo porque ellos han venido participando justamente como de estos ejercicios de movilización social desde procesos organizativos. Entonces no sé si nos hablan en primera instancia como cómo ha sido como ese ejercicio organizativo que se ha venido gestando para que hoy hablemos de la minga agraria, étnica y popular en nuestro país, digamos, qué es lo que ha pasado ahí, cómo se ha venido construyendo eso históricamente y desde las y qué organizaciones han venido participando allí.
Sí, claro. Pues Alejo, te contamos, la cumbre agraria campesina, étnica y popular nació en 2013 con la idea, digamos, de consolidarse como un escenario de articulación de, como ustedes lo decían al iniciar el programa, unos procesos reivindicatorios de diferentes sectores, principalmente indígenas, afro y campesinos, pero también, digamos, las luchas de los sectores populares de las ciudades se unieron, digamos, contundentemente a esta propuesta. Esta cumbre, como te digo, nace en 2013 y durante el paro agrario de 2014, digamos, toma un protagonismo importante como el sujeto político que viene a entablar conversaciones con el gobierno a nivel nacional y, digamos, hacerle frente a demandas históricas de estos sectores de los que te vengo hablando.
A mí me parece importante contar como la idea del método Minga. Digamos que durante lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe, donde no había un diálogo con las organizaciones sociales y siempre se planteó una lógica más represiva, en un llamado sobre todo de los compañeros indígenas del norte del Cauca, organizaciones campesinas, indígenas y sectores, si se quiere, urbanos, profesionales, empezaron a trabajar en la idea de construir un método de movilización que fuera en el que cada uno aportara, ¿no? O sea, que casi siempre las movilizaciones tenían que ver con pliegos ya determinados, con cosas cerradas, con, digamos, con lógicas jerárquicas, y aquí lo que se intentó fue darle una voz, una manera de que la voz popular en conjunto, que un sujeto colectivo se fuera dando forma. Lo de este año, digamos, en movilización, con el precedente de la cumbre, como lo contó Silvia, digamos, fue más en el espíritu de Mingo, volver al escenario en el cual diferentes organizaciones, estamos hablando alrededor de 8, se movilizaron en una idea de reafirmar los acuerdos de la cumbre agraria, pero sobre todo posicionar ese sujeto político colectivo, que me parece que es el principal logro de este paro.
Bueno, ya hablando un poco entonces de los acuerdos y eso, en ese entonces, cuando fue el paro, ¿qué se acordó?
Bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso tanto de articulación como, digamos, de articulación de las luchas, pero también de articulación de las demandas de diferentes sectores. Toda esta articulación dio como fruto un programa de 8 puntos en los que estaba principalmente el tema de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el tema minoenergético, de medio ambiente, de derechos humanos y paz. Y efectivamente también, como lo decían al inicio del programa, la idea era mirar y analizar cuáles de esos acuerdos se habían cumplido, y pues se llegó a la conclusión de que la mayoría, si no todos, son acuerdos incumplidos. Por eso uno de los más, digamos, importantes puntos en este paro fue el tema precisamente de esos acuerdos incumplidos. Se retomó y se, digamos, ajustó a la realidad de hoy en día, estos puntos y estas demandas, y el tema, digamos, central fue los acuerdos incumplidos y lo que ha pasado, digamos, con esos puntos hasta el día de hoy. Por mencionar un elemento muy importante, insisto también en esto, digamos, dado el contexto en el que estamos de Bogotá, que es resaltar lo de la relación de campo-ciudad y mirar, digamos, unas demandas también en ese sentido. Ya puntualmente, digamos, podemos hablar de cada uno de los componentes de esos puntos, fundamentalmente, digamos, en el tema de tierra, territorio colectivo, ordenamiento territorial. Está una discusión muy fuerte frente al tema de Sidres, que también, digamos, frente a la coyuntura del proceso de paz, es muy importante mirarlo, y también fue, digamos, una de las grandes ganancias en términos de que de manera concreta se trazó una ruta para evaluar esos escenarios donde se podrían implementar zonas de desarrollo empresarial, pero que entrarían en contravía con vocaciones campesinas y con procesos organizativos campesinos previos a la implementación de esas SIDRES. Y así como ese ejemplo, digamos, puntual, cada uno de estos puntos tiene un desarrollo fundamental para lo que es el proceso de lucha y de reivindicación de los sectores populares, campesinos y étnicos.
Hay un tema que yo quisiera hacerlo como menos institucional, porque los invito como a leer, son 25 páginas, ¿no?, los que quieran profundizar, pero es en esencia es a qué se enfrenta la vida hoy por hoy en nuestro país, digamos, eso es lo que se está hablando, es de lo que estamos hablando. Y es el modelo extractivista, el modelo de desarrollo económico en la ruralidad, y no solamente en la ruralidad, pues nos lleva a la privatización del sentido más público de la vida misma, de las semillas, del agua, el aire, de la capacidad productiva, digamos, de nuestra agricultura. Y esto, digamos, en un espíritu en el que no se ha hecho de una manera consultada tampoco. Entonces, es ¿qué ataca la vida? Y por otro lado, ¿cuáles son las limitantes para la que la constitución que tenemos, que es garantista, no sea efectiva, digamos, en la defensa de esa vida, ¿no? Ese es el sentido, digamos, esencial. Porque ahí puedes derivar, que es terrible, digamos, cuando se cogen estos temas gruesos, uno coge el agua y hay 10.000 problemáticas frente al agua, 10.000 problemáticas frente a los bosques, la biodiversidad, el alimento. Y entonces luego eso se intenta ordenar de una manera del diálogo institucional con el Estado para que se logre algo. Pero en el fondo, digamos que mínimamente lo que se ha logrado es, por un lado, reiterar la lógica constitucional garantista de este país. O sea, amparar frente al derecho constitucional algunas de las cuestiones que están amparadas para comunidades indígenas, afros y campesinas, y que sean, digamos, como puestas sobre la mesa frente a acuerdos. Lo segundo es los presupuestos que el Estado necesita invertir para que esto sea posible, ¿cierto? Ese es como el segundo renglón. Y el tercero es un reconocimiento simbólico, político, a esta cantidad de personas. Estamos hablando de alrededor de 12 millones de personas que viven en el campo nuestro, que seguramente esas 12 millones de personas no salieron, pero que sí tienen una buena representatividad en lo que se han expresado. Entonces, en general, esas son como las líneas de la problemática y las líneas del acuerdo. Una búsqueda perpetua, digo yo, de ciudadanía incumplida, o sea, de incumplimiento de ciudadanía. No es solamente el acuerdo de los presupuestos, sino que son derechos que sistemáticamente se han violado a comunidades y demás, y que son derechos que ya están cifrados en la Constitución.
Sí, en ese sentido, digamos, para resaltar de este proceso de paro en particular fue el reconocimiento precisamente de la protesta social y de la cumbre como un sujeto político, digamos, y un hecho concreto de este logro fue precisamente poner, digamos, en libertad a las personas que habían tomado presas en el desarrollo de este paro y reconocer, digamos, que la cumbre, insisto, es un sujeto político con el cual se van a trazar las rutas para desenvolver cada uno de los puntos de la negociación.
Creo que es muy importante lo que Camilo y Silvia nos han contado, porque nos pone también en contexto de lo que está pasando, de la situación. A veces cuando miramos en los medios de comunicación, pues digamos es muy confuso realmente el entender, lograr entender qué es lo que está, cuál es la apuesta que está detrás de todo eso. Y justamente por eso, digamos, el equipo de Voces en Movimiento también se encargó de preguntarle a la gente de qué estaba pasando en el país en esas dos semanas de paro. O sea, la gente de la cotidianidad y que pasa desapercibida por los medios de comunicación todos los días en su consumo de noticias, pues también se hace unas ideas en el sentido común de eso que estaba pasando. Entonces, escuchemos la pieza radiofónica que preparó el equipo de producción para también ir a esta sección que ha preparado nuestro compañero Juan, que es la palabra misteriosa.
La palabra misteriosa.
¿Qué opinas sobre el paro agrario?
Porque el paro agrario pienso que es una buena iniciativa. Pues como se sabe, están pues los afrocolombianos, los campesinos, los mineros, si no estoy mal, realmente los campesinos, más que todo, sé que ellos, o sea, son organizaciones sociales que quieren denunciar los años de olvido que por parte del gobierno, que no les importa realmente nada lo que pasa en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, necesitamos que nos reconozcan esta territorialidad campesina que muchas veces está en el olvido, como dije anteriormente. Y pienso que es una buena implementación para evitar como esos accidentes frente a esas crisis agropecuarias que existen en el campo y todo ese cuento.
Creo que el paro agrario es una huelga que hacen los transportadores, por lo que no tienen un acuerdo con el gobierno sobre lo que le deben de pagar a ellos por el transporte de los alimentos.
Lo que sé es que debido al TLC, el gobierno ha ayudado más los agricultores extranjeros que a nuestros propios agricultores, porque les están dando unos beneficios para que ellos puedan importar sus productos acá a Colombia.
Creo que el paro agrario empezó porque las comunidades indígenas y campesinas pues, están de acuerdo con la manera en la que se están llevando a cabo las políticas relacionadas con la producción de alimentos y también pues, el gobierno al final casi nunca cumple lo que promete, como ocurre en otras huelgas. ¿Y
qué opinas sobre el paro agrario?
Estoy a favor del paro agrario porque ellos se están olvidando de que nuestras raíces están en nuestro país, que nuestros campesinos son los que han trabajado la tierra durante todos los años de nuestra vida, que gracias a ellos comemos, nos alimentamos.
Respecto al paro agrario, lo que yo tendré que decir es que lo único que espero es que tanto el gobierno como campesinados, personas indígenas y afros cumplan sus respectivos compromisos acordados hace un par de días. Quiero recalcar en el gobierno que procure proteger al campesinado colombiano. Esto implica reducir la compra de productos producidos en Colombia a terceros, como lo es el arroz o el maíz.
¿Y qué es eso?
Es una palabra, la palabra misteriosa. Abra sus oídos y aprenda.
Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? El programa que ha distribuido miles de millones, casi 10 mil millones de pesos entre cientos de colombianos. La pregunta es...
Minga Nacional.
El tal paro nacional agrario no existe. No existe. No existe. No existe. No
existe. No existe. ¡Ay, qué bruto focalicero!
La palabra minga para el pueblo guayú casi no es tan utilizado en nuestro contexto. Utilizamos la palabra yanama, que también es referente cuando vamos a hacer algo en colectivo, que todo el mundo se mueve a hacer lo mismo.
Mingay es un verbo, es una acción que dice trabajar. También se usa mucho para decir que vamos a trabajar juntos. Y lo que se viene ya en el contexto de la minga nacional, pues es un trabajo colectivo por la lucha de nuestros derechos.
Bueno, la palabra minga es todas las cosas que vamos a hacer en comunidad, donde se mueven las mujeres, los niños, los ancianos, los jóvenes, para hacer cualquier actividad. Y en eso está lo de la alegría, la resistencia y lo que vamos a hacer, peticiones que le vamos a hacer al gobierno.
La palabra minga, primero que es una palabra en español, pero realmente en el pueblo ticuna, en el idioma o la lengua materna es guairurí. Y esa palabra guairurí o minga significa cuando una familia o la comunidad en general va a desarrollar una actividad, se lo hacen entre todos, la comunidad entera o sea, una familia completa para cualquier tipo de actividad. Significa que una actividad que se realice entre toda la comunidad.
Bueno, la palabra minga viene desde nuestros orígenes de cada uno de los pueblos indígenas. Unos y otros pueblos lo entendemos, lo expresamos de diferente manera. En la cultura amazónica, como el resto de los pueblos indígenas de Colombia, la palabra minga significa unidad, unidad de pensamientos, trabajos colectivos.
¿Entendiste, chavo? ¿Entendiste, chavo?
Bueno, y primero escuchamos la producción El Vox Populi realizado por nuestros compañeros Karen, Brian y Mónica. Muchísimas gracias y un saludo enorme para ellos que nos deben estar escuchando en este momento. Y pues bueno, también estrenamos la nueva sección de nuestro programa, La Palabra Misteriosa. La producción realizada por nuestro compañero Juan. Muchísimas gracias. Estuvo muy chévere, me encantó.
Para, no, solamente aportando cosas interesantes para que mejore todos los días nuestro maravilloso espacio.
Claro que sí. Bueno, y escuchábamos también por ahí que el tal paro agrario no existe, de nuestro queridísimo presidente, pero pues también escuchamos acerca de la exportación del grano, ¿no? ¿Cómo va con ese tema acá en nuestro país y con los campesinos? Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra producción, ¿te parece, Vale?
Claro que sí, que
escuchamos. Bueno, eso pasa aquí.
Al tiempo, tranquila, no, fresca, sí. No se preocupe.
hablando un poco sobre la palabra minga, ¿no? ¿Qué entendíamos ahí con el tema de la minga?
Bueno.
Un conjunto.
Sí, depende de la... del lugar, porque vimos que habían diferentes como formas de entenderla, pero
en los diferentes contextos,
sí,
¿no?
Contextos, claro que sí, Gabriel.
Es
pero
como...
sí, o sea, en este momento a mí se me ocurre la pregunta, ¿por qué se dio o por qué se ocurrió darle el nombre de minga nacional? ¿Por qué no otra palabra referente?
Básicamente tiene que ver con que quienes salieron a convocar son los indígenas NASA. Digamos, cuando se hace el primer escenario, digamos, de parlamento popular, que se llamó así, y luego se llamó, digamos, hubo varios escenarios antes de llamarle Minga. Cuando estábamos en la situación como más difícil, se dijo, vamos a caminar la palabra. O sea, no es necesario aquí buscar primero una forma o un lugar, sino vamos a caminar la palabra, y caminar la palabra significa caminar y conversar las diferentes maneras. Eso significa conversar.
Sí, Camilo, precisamente hablando de eso, una de las personas que estaba hablando en esta explicación de la palabra minga es que minga es un verbo, como usted lo acaba de complementar, hay que hacerlo caminar. Entonces todas las 40.000 personas más o menos que estaban en esa propuesta, que estaban mingueando, exactamente, estaban mingueando, pues es exactamente eso, hay que hacerlo real, se hizo verbo.
Entonces van esa idea, ¿no? Entonces primero hay una idea de convocar la palabra, caminar la palabra, y caminar la palabra es contar lo que estamos viviendo cada uno en nuestros lugares. Por eso, digamos, se logra construir en una forma de red de diálogo de diferentes sectores que anteriormente se veían, digamos, como sectorizados. En esta vez hay una transversalidad. Vamos a contar qué es lo que acontece con nuestra vida. Vamos a reconvocarnos frente a la idea. Entonces, Minga sobre todo es porque nació en el norte del Cauca. Pero sobre todo es la idea. Yo por eso hablaba al principio de un método. Entonces, tú hablas de la idea del trabajo compartido. Tiene diferentes maneras en el mundo rural de llamarse. En la costa hay una cosa que le llaman gavilán, que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer gavilán en la finca de Juan. Y se van todos los campesinos de la vereda y trabajan ese día allá. La minga, brazo partido, brazo compartido.
Mano prestada,
digamos. Hay varios vocablos indígenas. Ahí la compañera Guayú que estaba... Bueno, no recuerdo cómo se llama ahí, pero digamos son varios elementos que significan lo mismo, y es vamos a convocarnos desde lo que cada cual tiene para un objetivo común.
Pero sabes, yo pienso que también Minga puede ser un proceso comunicativo, y partiendo de ello me gustaría que nos contaran, digamos, dentro del paro, qué actividades de comunicativas también se hicieron con los mismos integrantes, porque pues no estaba formada por un solo grupo, ¿cierto? Estaba formada por indígenas, campesinos, afrodescendientes. Entonces, digamos, ¿qué actividades comunicativas hicieron para unirlos?
Claro, el elemento comunicativo es fundamental y ha sido, digamos, un aliado cada vez que ocurren este tipo de procesos. Uno puede ver por internet o por, digamos, otros medios, esfuerzos comunicativos de cada uno de los colectivos que hacía parte de este paro y de esta cumbre, precisamente para mostrar desde otros formatos y en otros escenarios, porque como ustedes también lo decían al principio, pocas veces se cubre, digamos, todo el proceso, se cubre el pedazo del enfrentamiento en la vida panamericana, pero realmente no se cubre todo el proceso, no se cubre, digamos, en términos comunicativos, realmente todo el esfuerzo y sobre todo toda la propuesta. Y estos esfuerzos comunicativos de cada uno de los colectivos, uno los puede, digamos, le puede hacer seguimiento frente a videos, piezas audiovisuales, piezas de radio. Incluso hubo puntos del paro donde se hicieron conciertos, donde se hicieron diferentes, digamos, elementos para poder contar, para poder tener otro medio, digamos, de expresión y poder, digamos, compartir con el resto de la sociedad colombiana e intentar de nuevo, digamos, articular como pasó en 2014 con esta famosa frase del tal paro no existe, que realmente lo que logró fue que en general la sociedad colombiana volviera como a despertar una solidaridad con este proceso. Desafortunadamente esto cayó, digamos, la solidaridad y la articulación debe ser permanente, y eso es un llamado que también hace la cumbre en este punto que les decía, el campo ciudad, y es que esa articulación y la solidaridad debe ser permanente. Entonces, en algún momento nos volcamos y nos interesamos por el paro, pero rápidamente nos volvimos a olvidar. Por eso pasa el tema de los acuerdos incumplidos, porque son, digamos, coyunturas en donde la gente puede que esté, digamos, solidarizándose, pero no hace parte del movimiento. Entonces, la idea es que precisamente desde las universidades, los profesionales y todos los que hemos hecho alguna reflexión, digamos, en torno a las problemáticas de los sectores populares en general en el país, podamos aportar a la construcción de esas soluciones de una manera como más sostenida, ¿no?
De hecho, Silvia, escuchando un poquito sobre el Vox Populi, escuché y uno de nuestros personajes decía es que el gobierno tiene que apoyar a los campesinos porque ellos son importantes. Y sí, tienes mucha razón en lo que dices, porque de un momento a otro toda esta popularidad, por decirlo de una manera, se ha perdido muy rápidamente, llamémoslos de diferentes temas, pero se ha perdido. Entonces, digamos, ¿cuál sería tu llamado para que, digamos, las personas sigan continuando con este apoyo, que no se les olvide que nuestros campesinos, que nuestros indígenas, que todos los que están unidos en esta causa son muy importantes?
No, yo diría o retomaría, digamos, palabras que uno escuchaba en ese paro de 2014 frente a que todos somos agrodescendientes, frente a que realmente a todos nos afecta el problema de la producción de alimentos, el tema de las calidades de vida donde estamos viviendo, temas, por ejemplo, de la indignación nacional frente al problema del hambre en los niños. Ese problema de hambre tiene una relación directa con los problemas del acceso a la alimentación, con el problema de la producción, la comercialización de los alimentos. Es decir, toda esa supuesta indignación de la gente, el común frente a algunos elementos, tienen una relación directa con los problemas estructurales del campo. Y en ese sentido es que nosotros podemos aportar, por ejemplo, aquí desde la comunicación, en hacer evidentes esas relaciones, pero en general en otros escenarios, digamos, desde lo profesional, en aportar soluciones, digamos, concretas para cada uno de los elementos que hay allí en este pliego y en estos acuerdos.
Sí, creo que eso es muy importante, entender que estos procesos no necesariamente son excluyentes de lo que nos pasa todos los días. Camilo también lo decía hace un momento, o sea, es que esto tiene que ver con la vida misma, con las condiciones que tenemos para vivir. Eso no es una cuestión de los campesinos, de los indígenas, eso es una cuestión que nos toca a todos, y en ese sentido creo que es muy importante. Pero entonces también como invitados hemos acordado compartir con algunas personas que están en distintas regiones del país. En este caso, pues, está Jorge en Valledupar. Entonces, Jorge, pues, también supongo ha participado de las actividades que se han organizado para la Minga y para el paro que se generó hace unos días. Entonces, Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Jorge, claro. Te estamos escuchando, por favor. ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos acerca de cómo estás viviendo tú en este momento todo lo que tiene que ver con el paro nacional agrario. Bueno, tuvimos un problemita con la comunicación. Aquí estamos. Ahí está.
Bueno, ¿aló?
¿Sí? Sí, Jorge. Entonces, no, pues, escuchamos.
Bueno, un saludo para todos. Primero que todo, pues la experiencia de la Minga, como lo han mencionado en el programa, pues surge como una idea de pensarse colectivamente la construcción de vida de los pueblos, ¿no? Campesinos, indígenas, afros. Aquí en la Sierra Nevada básicamente se está reproduciendo y replicando un modo de vida con una cosmovisión distinta. y construyendo esa colectividad ahora a partir de la interacción con otras comunidades, con los campesinos, con los afros, con la gente, incluso con universitarios, estudiantes y gente de la ciudad que pues de alguna manera se vincula a este tema del paro. Pero vale la pena decir también que más allá de una actividad concreta como el paro en sí, la minga es un trabajo permanente, es un trabajo del día a día. Los trabajos colectivos se hacen en el territorio también. La minga permanece en el territorio, no es solamente una actividad de parar, de bloquear calles, de tomarse la plaza, sino también se hace desde la cotidianidad, sembrando la tierra. Aquí en la sierra, pues los trabajos espirituales que se hacen en colectivo, todo ese tipo de cosas están relacionadas con la minga.
Muy bien, Jorge. Como ya Silvia y Camilo nos han contado un poco, también en las regiones se han destacado como algunos puntos para trabajar en minga. Entonces yo quisiera que nos contaras en concreto allí en Valledupar, o bueno, como en esta región del norte del país, como qué acciones también se han desarrollado, o digamos cuál es como la puntualidad o la especificidad del trabajo de minga que se ha venido construyendo y se ha venido pensando en esta región del país.
Bueno, aquí en Valledupar el proceso de cumbre agraria y de minga se desarrolló en la Plaza Alfonso López, el pues corazón de la ciudad de Valledupar, pues por todo lo que representa, ¿no? Pues igual es el lugar de gobierno, ¿cierto? De como llaman los indígenas de la sierra, el lugar de gobierno de los hermanitos menores, es la Plaza Blanca, ¿no? Que representa también pues esa oligarquía que todo el tiempo ha estigmatizado y ha discriminado a los indígenas, y fue muy significativo haberse tomado la plaza incluso junto con los campesinos, porque pues no es la costumbre del habitante de la ciudad de Valledupar ver la plaza llena de indígenas. Entonces el impacto que se generó ahí, la intención de mostrar que efectivamente los pueblos indígenas y los campesinos estaban presentes en un lugar del territorio ancestral, que es un sitio sagrado. Entonces, básicamente lo que se planeó fue eso, gente, fue como generar un impacto de opinión ocupando un lugar que hasta cierto punto fue casi como que consolidado como un bastión de la oligarquía vallenata y cesarense.
Bien, y finalmente, ¿cómo terminó la cosa? Bueno, tú dices, es un proceso que va caminando, que se vive en la cotidianidad, pero digamos, ha habido como un receso, bueno, que se generaron unos acuerdos la semana pasada. Digamos, ¿cómo se vive esto allí en esta región del país?
Bueno, eso fue bien interesante porque pues obviamente nosotros estábamos en clave de Minga Nacional, en la cumbre agraria, y para nosotros era muy importante el objetivo de los acuerdos a nivel nacional. Pero al mismo tiempo nosotros construimos un proceso de negociación con la alcaldía de Valledupar y otros municipios del Cesar, y asimismo con la gobernación del departamento. Logramos consolidar unos acuerdos, casi como que poniendo en ejecución las líneas referentes a pueblos indígenas, comunidades campesinas. Yo creo que hubo algo muy significativo, y es que en medio de esa unidad, los campesinos, o al menos en compromiso en acta, se logró acordar una mesa mediante un decreto, una mesa de interlocución para comunidades campesinas, que eso no existe, y cosas como por ese estilo se lograron posicionar en el nivel local. Yo creo que fue algo muy importante. Veníamos de la experiencia de la minga del 2013, Y a partir de esa experiencia, pues creo que se fue cualificando ese trabajo de articular el nivel nacional con el nivel regional, y ahí están pues los resultados. Ya tenemos, se conformaron 4 mesas temáticas. Dentro de esas 4 mesas, pues en todas se firmaron acuerdos específicos y un acuerdo general, que ahora lo que queda es trabajar en el territorio, seguir la minga en el territorio y esperar que a partir de la del trabajo colectivo de indígenas y campesinos, logremos que no solamente se queden las firmas, sino que además se cumplan.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No sé si Camilo o Silvia quisieran conversar un poco con Jorge en cuanto como a las reflexiones que hace él de lo que va a venir pasando en las regiones. Pero pues me parece muy importante. De todas formas, es muy poco lo que conocemos acá a partir como a través de los medios de comunicación de lo que pasó en otras regiones, más allá como de los bloqueos en el Cauca, digamos, como las sesiones, los ejercicios de negociación, digamos que es como lo espectacular que sale en las noticias. No tenemos acceso como a las voces de la gente que está en las regiones trabajando fuertemente y que se está pensando este proceso en lógica también de algo de muy largo aliento. Entonces, Jorge, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos, un abrazo a Camilo y a Silvia.
Gracias, será un fuerte compañero.
Bueno, que seguimos en Minga, ¿no?
Seguro.
Seguimos mingueando. Yo solo quería, hacer una pequeña reflexión frente a este espacio, este territorio y frente a los que hablaremos en lo que nos queda del programa, y es que son espacios interculturales, es decir, son escenarios en donde coexisten diferentes culturas y que construyen una propuesta de territorialidad y que tienen, digamos, una firme decisión de saber que no se puede tomar decisiones frente al ordenamiento del territorio sin ellos y que están proponiendo y construyendo en ese sentido.
A mí me parece sumamente valioso, digamos, que de todas maneras la cuestión mediática está muy ligada al ejercicio de la represión y el bloqueo. Esta vez tuvimos alrededor de 115 puntos en el país donde no necesariamente hubo confrontación con todas, aunque la actitud del Estado y sobre todo del SMAT, que a veces parece que actuara él solo contra él mismo, fuera como el medidor de mostrar estas diferentes formas de expresión. Y lo que contaba Jorge, fueron 12 días, casi 14 días, porque ellos entraron un poquito después en Valledupar, donde todo el día había música, había danza, se turnaba la guardia indígena. Allá son 4 etnias, ¿cierto? Entonces están los huiguas, cancuamos, arhuacos y arzarios, y se rotaban en la guardia, entonces cantaban todos los días distinto, intercambiaban, le daban, compartían comida, cocinaban con la gente y demás, y de pronto uno puede decir, mira, casi no salen noticias, ¿no? Pero de los más bonitos acuerdos fueron los que ellos lograron. Pero también, sobre todo simbólicamente, y es una cosa que decía Jorge, donde se construyó la Plaza Valledupar, es un sitio sagrado para los indígenas, pero ellos tuvieron vedado este espacio durante muchísimo tiempo. O sea, ver a un indígena en sus vestidos tradicionales y demás, que ni siquiera son tradicionales, son coloniales, es violento para muchísima de la gente que vive y habita allí, que son, pues, tal vez los que conocemos nosotros de los Araújo, que la mayoría están en la cárcel, nuestra secretaria de integración, etcétera, etcétera, que son apellidos que han poblado esa plaza, y entonces que se haya hecho un ejercicio de toma cultural con música y sobre todo los rituales de noche que son espirituales, donde todos los mamos de las 4 etnias más la gente que quisiera ir a aprender, pues mambea y hace cantos y hace una interpretación, pues es de lo más bonito. Y así uno pudiera hablar de muchos lugares, ¿cierto? Lamentablemente pues está este medidor de la violencia como el que muestra, el que aparece en los medios, pero realmente hay mucha más fuerza de propuesta de vida y de riqueza, digamos, de biodiversidad, si se quiere, cultural, en la Minga, que solamente la confrontación con la policía.
Bueno, hablando de música, danza, no, que todavía no, vámonos con algo antes.
No, lo que pasa es que tenemos también a Teo en Nariño, también para que nos cuente un poco de el proceso que se vivió allí en Pasto y en otras...
Teo está en el sur de Bolívar.
En el sur de Bolívar, perdón. Entonces, Teo está con nosotros desde el sur de Bolívar, y también hay una experiencia particular de la vivencia del paro y de lo que viene trabajándose desde la Minga. Entonces, Teo, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Voces en Movimiento. ¿Cómo va la vida? ¿Aló, Teo? Teo, buenas tardes.
Aló.
Aló. Hola, Teo. No, parece que no tenemos a Teo en este momento. No. ¿Sí?
Teo, hola. Aló. Buenas tardes.
Aló.
Hola, Teo. ¿Cómo estás?
Aló, casi no le escucho.
No nos escuchas muy bien. Bueno, te decía que bienvenido al espacio de Voces en Movimiento y te quería preguntar un poco cómo fue el proceso, cómo ha sido la experiencia de la Minga allí en esta región del sur de Bolivia.
Aló.
Aló, Teo.
Aló.
Bueno, no, vamos a ¿aló? Tratar de mejorar la comunicación con Teo. Entonces ahora sí querida Gabriela, música, cuéntanos qué va.
Con música, Gabriela, con música.
Sí, pero yo me quiero ir con música, vamos a ir con música, pero Valentina es la que nos va a contar qué música nos va a sonar.
Bueno, quiero contarles que el día de hoy vamos a escuchar una canción que se llama La Minguera, de Andrea Echever. Espero que la disfruten.
Indios campeches, negros y blancos, todos junticos, todos luchando por la tierrita, por los derechos, por el respeto de los ancestros. Tu palabrera, yo canta hoy. Para todos.
anhelando, esparciendo, contagiando, un país pa' todos anhelando, esparciendo, contagiando, un país pa' todos anhelando.
Volvemos a las voces en movimiento después de escuchar música de una artista reconocida en este país y que en esta ocasión le dedica su canción a los mingueros y a las mingueras de este país. Pero tenemos en otra región del país también a otro compañero minguero, el compañero David Álvarez, que está, él sí está en Nariño, en Pasto. Buenas tardes, David, ¿cómo estás?
Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá compartiendo con Silvia, con Camilo, con algunas otras personas que desde las regiones nos han contado cómo ha sido la experiencia particular en estos espacios de lo que ha sido la Minga Nacional. Entonces, no sé, David, si nos puedes contar o compartir un poco cómo en el sur del país, en esta región de Pasto, estuvo la minga por estos días.
Pues bueno, nosotros estuvimos 17 días en movilización. Los primeros días estuvimos concentrados en varios puntos del departamento, en Tango, en el Palmar con los Agua, en la zona del Encano, y también en Panoya, teníamos, y en La Laguna. Entonces tenemos 4 o 5 puntos de movilización en una negociación que estábamos planteando tanto en términos nacionales como departamentales, a nivel nacional obviamente con la cumbre de campesina de Mente Popular, y en el departamento pues la negociación que habíamos establecido con la gobernación de Nariño. Nosotros siempre tuvimos como la presencia de la gobernación para discutir, sin embargo hubo momentos tensos en la dinámica de movilización, sobre todo también por, digamos, algunos falsos positivos que nos quisieron entablar ahí la policía en el sector de Tangua, que en algún momento dieron la información de que había una escopeta en el lugar donde nosotros estábamos durmiendo. Afortunadamente logramos construir una comisión de derechos humanos con la ONU, demostrar que no había ningún armamento, sino que era un montaje de la policía, y resolvimos ese día de esa manera. También tuvimos ese día una atención porque la gobernación puede llegar a las 2, llegó a las 7 de la noche, y después con el tiempo, digamos, también se fue dilatando la negociación con la gobernación de Nariño, sobre todo por un punto que para era complejo, que es el tema del cómplice agropecuario 3811 que se había ganado en Nariño en el paro anterior, y la gobernación pues no se veía, digamos, en el punto de negociación que estábamos estableciendo nosotros, que era darle una apertura a que más campesinos llegaran al comité metodológico, que es el que define los criterios de las convocatorias y la presentación de los proyectos productivos de infraestructura y de tierras que tiene de COMPES, que tiene unos recursos importantes por valor de 1.5 billones de pesos a nivel nacional, que el Ministerio de Agricultura son alrededor de 650 mil millones de pesos comprometidos para el desarrollo de ese COMPES, y por lo tanto hay muchos intereses sobre el tema. Logramos finalmente con la gobernación pasados los días negociar, pero después de que cambiamos la dinámica de movilización, nosotros teníamos pactados unos bloqueos en horarios en la mañana y en la tarde en los distintos puntos, pero decidimos en algún momento venirnos a la ciudad de Pasto y decidimos desarrollar una marcha desde los puntos de concentración hasta Pasto, y nos tomamos la Plaza de Nariño. Y ahí en la Plaza de Nariño estuvimos haciendo distintas actividades culturales y también obviamente marchas en la ciudad en el día y en la noche, y se logró montar una mesa de negociación con la gobernación de nuevo, y finalmente después de que ya había negociado la cumbre de la campesina étnica y popular el día domingo, aquí terminamos la negociación el día lunes a las 10:30 de la noche, y ahí logramos llegar como a punto de acuerdos a los distintos puntos de negociación, 16 puntos de negociación que habían en el pliego departamental partiendo por este, el cómplice agropecuario, que era el más difícil. ¿Aló?
Aló, David. Entonces, ¿aló? Pero en términos generales, ¿cómo finaliza el tema de la negociación? O sea, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de el ejercicio particular de negociación y de Minga que se planteó allí en Pasto? ¿Se consiguió la negociación? ¿Se establecieron algunos acuerdos? ¿O finalmente en esta las demandas que ustedes estaban haciendo allí no fueron asumidas por el gobierno regional?
No, finalmente nosotros logramos. Primero, pues, afortunadamente a nivel nacional se logró poner una negociación con el gobierno nacional después de la estrategia de tratar de negociar en las regiones. Acá también lo hizo con los AGUA, pero se mantuvo la capacidad de la unidad nacional. Y aquí a nivel departamental también logramos negociar con la gobernación de Nariño, como te contaba, ya el día lunes en la noche. 10:30 p.m. terminamos de negociar los 16 puntos del pliego departamental. Y lo que estamos haciendo ahora es construyendo los mecanismos y la ruta para hacerle seguimiento a través de la organización de que es el Movimiento Agrario de Nariño, donde confluyen las distintas organizaciones, que la mayoría se parte de la cumbre agraria. Logramos negociar con el gobierno departamental el pliego y establecer como una ruta también de trabajo para que ese pliego se cumpla.
Bueno, David, muchísimas gracias por compartirnos esa percepción que tienes de lo que aconteció en estas dos últimas semanas en cuanto a la cumbre agraria étnica y popular allí en la región de Nariño. Estamos en contacto. Un abrazo y a seguir mingueando.
Bueno, muchas gracias. Estaremos entonces en comunicación.
Bueno, nos quedan pocos minuticos para cerrar el programa, pero no quiero que nos vayamos sin dar unas conclusiones de lo que, pues, de lo que en lo que quedó la Minga. ¿Cuál es el balance también que ustedes hacen de la negociación? De los puntos que se lograron y digamos también en perspectiva de esto para dónde va. Entonces no sé, Camilo, Silvia, para que cerremos también rápidamente.
Yo quiero mencionar algunos puntos que me parecen claves ahí como tal. La primera, digamos, el gobierno reconoce que la movilización social no es un delito, sino que es un derecho. Esa es una cuestión fundamental que estaba en ley, pero digamos que queda allá. La segunda, se crea una comisión de garantías de no repetición y protocolo de tratamiento a la protesta. Porque aquí, digamos, siempre habíamos estado en el tema de que se tiraban el balón entre el Ministerio Interior, entre si era local, si la policía, si el ESMAD, si demás. La tercera, el tema de la solución de la crisis carcelaria para dirigentes sociales y movimientos sociales. O sea, hicimos una sumatoria. Cada vez que la movilización popular ha salido a la calle, le terminan deteniendo sus líderes, le terminan judicializándolos o demás. Bueno, el acuerdo es que vamos a liberar estos líderes, hombres y mujeres, que los necesitamos en la calle. La cuarta, el gobierno se compromete a explorar viabilidad jurídica de las figuras territoriales, que es una cosa que tampoco se ha definido. Ustedes han visto la ley de ordenamiento territorial aquí nunca fue definida, nunca fue, digamos, como estructurada en sus últimos detalles. Entonces, ni las zonas de reserva campesina, ni los resguardos, ni los consejos comunitarios tienen como claridad frente al tema, entonces se va a explorar allá. El quinto, el gobierno se compromete a identificar tierras productivas con fines de distribución. Es decir, hay un problema ahí con el mercado de tierras. Este gobierno nos había dicho que iba a repartir 2 millones, luego esos 2 millones se convirtieron como en 500, de esos 500 efectivamente ha repartido como 110, y a la final, digamos, pues el problema de la tierra existe, entonces se comprometió a hacer casi que un catastro para mirar tierras productivas para la gente. El sexto, la inclusión de la categoría campesina en las estadísticas del país. O sea que esta es una cosa supremamente fuerte. O sea, el campesinado no existe para muchas de las definiciones políticas, ¿no? Y aquí decimos el sujeto, el campesinado también es un sujeto de derechos y demás. El séptimo, combatir y judicializar las estructuras paramilitares. O sea, no hay mayor temor en este momento frente al tema de la paz que la presencia todavía de ejércitos antirrestitución en el sur del Cesar, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa, bueno, en muchos de los lugares, digamos, como frente al tratamiento, digamos, en los territorios. construir un mecanismo de participación directa de los movimientos sociales y el proceso de paz, que esa a mí me parece supremamente clave, porque había sido una lógica entre armados y el gobierno, pero la idea es, si la paz pasa por los movimientos sociales, entonces que se construya un mecanismo donde la gente pues tenga una voz directa allí. Revisión de actos administrativos frente al tema de concesiones ambientales y mineras, que ese también es supremamente fuerte. A propósito, que esta semana un fallo de la Corte donde retiran 20 millones de hectáreas de minería. Entonces, esto, digamos, iría proclive, pero hacia el tema. Pero, digamos, eso en términos generales. Ya hay un tema de acuerdos incumplidos, pues que está allí como en el tintero, que es lo que no habían cumplido de los años anteriores, se trazaron unas metas que vamos a ver y esperamos que ojalá lo cumplan.
Yo solo quiero reiterar la invitación a la comunidad académica, a los universitarios, a los profesionales, a que realmente nos pensemos el tema de todo el compromiso que tenemos para aportar en la construcción de un país donde realmente incluyamos a todos y a todas, donde los sectores populares vean realmente una posibilidad de construir un futuro común entre todos. Y les decía al principio, hay varios escenarios. Esto de que la sociedad participe activamente en la construcción de un nuevo país también, digamos, nos incluye a nosotros, y ese es como el llamado que quisiera hacer y para añadir lo que hablaba Camilo.
Solo un cortitito, y es antes de que cerramos aquí, esto es también en memoria, yo quisiera mencionarlo. Un bebé del pueblo Zenú murió en esta minga por gases, o sea, no alcanzó a nacer, y tres guardias indígenas, ¿no? Willington Kibarekama, Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz. Estos tres indígenas murieron en este paro, y siempre, digamos, se ha sumado un montón de gente que muere, que para nosotros son los verdaderos héroes, porque es gente que está abriendo el camino para que podamos tener la papita y el maíz y un país mucho más digno, y a seguir mingueando.
Bueno, así cerramos esta jornada de las voces en movimiento de hoy, no antes sin agradecer a nuestros dos invitados acá en la cabina, los invitados que estuvieron en las regiones. Lamentablemente con uno de ellos no pudimos conversar por sus digamos, el tema comunicativo estuvo difícil, pero entonces también saludamos a Paola Alava, que está con nosotros en la cabina de audio, y también a Sofía Bermúdez, que estuvo hoy como productora general y haciendo también el control máster en Uniminuto Radio. Seguimos charlando, y a propósito de esas personas que pierden la vida defendiendo esta minga, pues van los superhéroes, una canción que yo no sé por qué Sofía premonitoriamente también la ha pensado así. Entonces, hasta luego.
Chao.
Travestis que miran de frente al dolor, detrás de sus ojos barrocos, mujeres que gritan, mi dueña soy yo, me quiero, me mando, me toco. Tanta gente para imitar, superhéroes que son superhéroes y más, superhéroes sin campaña, superhéroes que mueren, que saben llorar, supergente tan super real.
Ha ocurrido lo que más teníamos, doctor Chapaguati. El doctor Dogma es nuestro enemigo, pero tiene el cerebro de un genio.
Doctores que buscan calmar el dolor y no derrotar a la muerte. Pacientes que aceptan que el cuento acabó, en que no los despierten. Los Dokis, los Yulus y los Bodelder, los Michaels, Mulos, Vallejos, y aquellos que alzando la luz del placer rehusan morirse de viejos. Tanta chispa de humanidad, superhéroes que son superhéroes y más, superhéroes sin campaña o tal, superhéroes que mueren, que saben llorar, supergente tan superreal.
súper gente tan súper real. Súper gente tan súper real.